Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 28 de febrero del año 2024, se acaba el mes. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Pues ahí tienen ustedes, esto fue Björk, Oceania, ¿sí? Se llama así. En el 2004 se publicó Médula, este álbum desprovisto en casi su totalidad de instrumentos, como estamos escuchando. Y así iniciamos Diario de este miércoles 28 de febrero. El día de hoy sería el último del mes, si no fuera porque hoy es, este es un año bisiesto y este va a ser un año en que vamos a tener un día extra en el mes de febrero, así que mañana va a ser 29, no es una normalidad, ¿no? Digamos que tengamos 29 días en el mes de febrero. Vamos a ver qué día pagan, ¿no? Esa es la bronca, ¿no? Que se aleja un poco más de la quincena el pago. Esta canción fue la que utilizó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Grecia allá en el lejano 2004 hace ya 20 años en Grecia. Con esto comenzamos la información del día. Está Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, yo soy Omar García y comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, vamos con las noticias del día. Y es que ayer hay dos noticias que podrían resultar que hay vínculos, ¿no? Vasos comunicantes, como le llaman los especialistas en literatura, ¿no? La Universidad de Guadalajara aceptó ya que todos los aspirantes a estudiar cualquiera de las carreras o incluso los bachilleratos puedan establecer que son personas no binarias. Tras realizar una profunda gestión en varias dependencias de la Universidad de Guadalajara, desde que inició el año 2024, por fin la plataforma de solicitudes de ingreso posee la opción de persona no binaria en el apartado de género. Con esto, la casa de estudios no solo reconocerá a quienes se autoperciben como personas no binarias, sino que se respetarán sus pronombres en los títulos emitidos como licenciade, así como consolidar políticas públicas para el respeto de este sector de la diversidad sexual. La Coordinadora General de Control Escolar, Laura Puebla, informó que esta iniciativa es una respuesta a los requerimientos de estudiantes que solicitaron que en sus títulos apareciera el pronombre con el que se perciben, con el que se autoperciben. Y dice ella, logramos que para el calendario 2024B, que justamente concluye este 29 de febrero, ya pudiera aparecer en las opciones de su registro de solicitud el género no binario, donde se piden sus datos personales. Antes solamente aparecía cómo se autopercibían, si como hombre o como mujer, ahora puede ser no binario. Y con esto se salva también el respeto a sus derechos humanos. Al día de hoy, es decir, el 23 de febrero, cuando se hizo la entrevista, ya identificamos que en la red universitaria para nivel superior se encuentran registrados 115 personas con esta atribución y 42 personas en el sistema de educación media superior. Para las personas que luego piensan que no existen, no, sí existen, nada más que antes no se les reconocía. 115 personas en el nivel superior, es decir, alguna licenciatura o ingeniería, y 42 personas en las prepas se autoperciben como personas no binarias. Son 157 personas en total en la Universidad de Guadalajara que para estos efectos se autoperciben como personas no binarias. Además, esto se debe principalmente a que se trabajó en conjunto con la Coordinación General de Servicios Administrativos y de Infraestructura Tecnológica para agregar esta opción en la plataforma web. La Coordinadora General de Control Escolar, Laura Puebla, añadió que es importante que quien se haya registrado como persona no binaria acuda a la oficialía de algún registro civil para hacer el cambio también en su acta de nacimiento. Que el acta de nacimiento sea acorde con la identidad autopercibida. Esto quiere decir que dentro del documento, donde aparece género, aparezca una X. Asimismo, una vez que se cuente con el acta de nacimiento, ya se puede también realizar el cambio en el CUR en las oficinas del Registro Nacional de Población, que pertenece a la Secretaría de Gobernación. La titular de la Unidad de Igualdad, Erika Loyo, reconoció la iniciativa para la visibilidad de personas no binarias en la institución. Hace 6 meses participamos en las mesas y se ha hecho eficiente el cambio de identidad para personas trans y no binarias. Este es uno de los primeros pasos que estamos dando. Es un acto político que permite visualizar la existencia de las personas no binarias rompiendo los registros administrativos, dijo la funcionaria, quien además explicó que se sigue trabajando en acciones en pro de garantizar los derechos de todes. Anunció que en pocas semanas la Universidad de Guadalajara dará a conocer el diagnóstico de cómo viven las personas de la diversidad dentro de la propia red como parte de las políticas de inclusión. Además, ya se puede cambiar el pronombre de documentos ya emitidos. Por ejemplo, con este reconocimiento de las personas no binarias, la Universidad de Guadalajara también ha habilitado la posibilidad de hacer cambios en los pronombres de los títulos para que puedan llamarse licenciades o en el caso de las personas que se autoperciben como trans, pues licenciada o licenciado, dependiendo del género, ¿no? Atendemos a todas las personas que se autoperciben de manera de con estas características, dice la funcionaria. Deben acudir precisamente a la instancia universitaria de la cual se encuentra titulada y solicitar la actualización de los datos en el sistema escolar. Se les va a pedir una documentación académica respectiva que concuerde con este nuevo atributo y entonces lo único que se les está pidiendo es que se presenten y hagan el trámite. Ya pueden ingresar en www.escolar.udg.mx en el apartado de egresados y luego en la opción de procedimiento para cambio de atributos personales, género o nombre. Para el caso de las escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara, se debe acudir a la unidad de títulos de la Coordinación General de Control Escolar para presentar la nueva acta de nacimiento, el CURP o el INE, así como el título original donde aparece algún género binario, para con ello cancelarlo y darle un nuevo título con esta característica de género no binario. Esto es lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara para tratar de ser incluyente. Y comienzo porque me parece que esta es una muy buena noticia, que la universidad, que las instituciones reconozcan que hay una pluralidad de personas, de visiones del mundo, de maneras de entender la realidad. ¿Por qué quise empezar con esta nota, que en realidad es una nota del viernes? Porque el día de ayer el gobierno de Argentina, así, de un plumazo, decidió cancelar el lenguaje inclusivo en el uso de la administración pública. El gobierno de Javier Milei prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional, una medida que ya había tomado recientemente el Ministerio de la Defensa en el ámbito castrense, por su uso como negocio de la política, según ellos. Se va a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, que se ha utilizado como un negocio de la política, aseguró el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, que es la casa donde está la sede del gobierno de Argentina. Una vez que se haga oficial, ningún documento de la administración pública podrá contener el uso de la vocal E o los símbolos X o la arroba para expresar la indeterminación del género, así como la innecesaria inclusión del femenino en los sujetos plurales. Dice aquí, el lenguaje que contempla a todos los sectores es el español, y es un debate en el que nosotros, el gobierno, no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política. Esta decisión ya la había tomado el Ministerio de Defensa y es simplemente extenderla en el resto de las dependencias. Bajo esta resolución, la cartera de la defensa, encabezada por Luis Petri, dispuso la obligatoriedad del idioma castellano conforme a las normas de la Real Academia Española y los reglamentos y manuales vigentes de las Fuerzas Armadas. Bueno, este es el otro lado de la moneda. Una visión totalmente distinta, que lo que hace es reducirnos a unas leyes o unas reglas donde personas se ponen de acuerdo para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el lenguaje. Esta es la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que el lenguaje es una cosa viva, ¿no? Nosotros lo hacemos conforme lo vamos usando. Lo que dicen los lingüistas y los filólogos básicamente es que el lenguaje se va moldeando de acuerdo a las circunstancias y es hasta contraproducente estar prohibiendo por decretos qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Si no, no existirían nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos palabras como selfie o como tweet o como estos anglicismos que se van adoptando al español, pues porque el lenguaje es una cosa viva. Y entonces lo que ayer hizo Javier Milei, pues no es otra cosa que un acto político en contra de los derechos de las personas que se autoperciben como personas trans o no binarios. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con este nuevo decreto allá en Argentina. Por lo pronto, aquí en la Universidad de Guadalajara, quien se perciba o se autoperciba como persona no binaria puede cambiar ya su título, y además las personas que quieran ingresar, que además un apartadito ahí, mañana es el último día para registrarse como nuevos aspirantes a la Universidad de Guadalajara, ya lo pueden hacer sin necesidad de decir que son u hombre o mujer, sino cómo se autoperciben. Y eso me parece que es una muy buena noticia. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, pues ahí tienen ustedes las portadas del día de hoy. El Informador inicia el día con el inicio de la credencialización para el seguro Salud Jalisco. Va a ser la versión del seguro popular que de el estado de Jalisco. Dice que con el fin de suplir las funciones del extinto seguro popular, el gobierno estatal lanzó el seguro Salud Jalisco, que ya comenzó con la credencialización de los beneficiarios. A través de un video difundido en las redes sociales, el gobernador de Jalisco dijo, Enrique Alfaro, dijo que si bien en 2 semanas se detallará la medida para dar toda la información a los habitantes, adelantó que en junio próximo se prevé entregar 1 millón de plásticos a la población de 20 a 65 años que carece de seguridad social. Afirmó que de acuerdo con los datos de su administración, se estima que en la entidad hay más de 4.1 millones de habitantes que no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ni al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Destacó que el objetivo es llegar a 2.362.000 personas, incluidos sus hijos menores de edad, que contarán con un expediente médico nuevo. Ya con estos documentos podrán acudir a los espacios a cargo de la Secretaría de Salud Jalisco para ser abordados por profesionales. De acuerdo con su sitio en internet, la institución opera actualmente 661 sitios que ofrecen atención médica a lo largo y ancho del territorio de Jalisco. Estamos listos en 15 días para presentar el Seguro Salud Jalisco. Sabemos que viene la veda electoral y no vamos a poder hacer un gran evento, pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para explicar los alcances. Damos el banderazo formalmente al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro. Así lo dijo ayer en este video que se difundió en redes sociales. Esta es la nota de portada. También tiene la entrega de constancia de Frangé como candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan. Y bueno, por supuesto, importantísimo, llega Patti Smith y le pide a los jóvenes enojarse por la crisis climática. Patti Smith presenta va a tener hoy un espectáculo ahí en el Conjunto Santander, dentro de la Feria Internacional de la Música. Y dice la cantante Patti Smith, charló con jóvenes ayer en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y les pidió que se enojen ante las políticas económicas que han acabado con los recursos naturales y que tienen al mundo en una crisis climática. Edúquense, enójense y estén preparados ante personas que solo están interesadas en hacer negocios. Patti Smith estará en la ciudad como parte de, como artista estelar de la Feria Internacional de la Música, que se realiza este próximo sábado, y también va a presentar un proyecto Correspondencias que estará ahí en el Conjunto Santander. También les comento la nota de portada del periódico Mural: ordenan detener al dueño de Jox. El juez instruyó ir por el CEO Carlos Lazo y por Karina Mendoza, quien es la administradora. Dice, una de las dos órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Jalisco por el presunto fraude de Jox Holding es contra el CEO Carlos Lazo Reyes. La otra orden es contra quien fue señalada por los ofendidos como la administradora y asesora, Karina Mendoza. De acuerdo con fuentes enteradas del caso, los mandamientos judiciales fueron solicitados desde el pasado 22 de enero a 2 juzgados distintos. Por las 2 órdenes de aprehensión hay al menos 4 amparos interpuestos por los señalados, detallaron ya las fuentes consultadas. La Fiscalía ha llevado ante jueces de control un total de 6 carpetas de investigación ligadas con este supuesto fraude. Por dichas carpetas judicializadas, agentes ministeriales realizaron ya solicitudes formales de información bancaria a los señalados. En 5 de dichos casos ya se autorizó la revisión de los datos. según el Registro Público de Comercio, por estas dos carpetas de investigación de la Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita y Financiero, hay anotaciones de aseguramiento de empresas ligadas a IOCS. De acuerdo con los registros periodísticos, Karina Mendoza y otros cuatro ex empleados fueron denunciados a su vez por representantes en la Fiscalía de Chihuahua por presuntos desfalcos que llevaron a problemas con la empresa. Por su parte, esta persona, Karina Mendoza, escribió un comunicado el pasado 3 de enero en el que señalaba que había percibido acciones inusuales en la empresa de Lazo. Y es lo que dice ella en este comunicado de hace casi 2 meses. Me permito sugerirle que hasta en tanto no exista un escenario de mayor certidumbre, solicite el retiro inmediato del capital, dice en un documento difundido entre los ofendidos, en el que informó además que dejaba de formar parte del proyecto. Es decir, el pasado 3 de enero ella se estaba, ya desconocía más bien la relación con Carlos Lazo, el director de IOCS Holding. Para quien no lo sabe y para quien no esté enterado, IOCS Holding era una empresa con sede en Guadalajara que atraía inversiones de personas incautas, ¿no? Que les ofrecía rendimientos por arriba del 30% y que básicamente la dinámica en la que ellos ganaban dinero, o decían que ganaban dinero, en realidad era que apostaban el dinero gracias a un algoritmo que predecía el resultado de juegos deportivos, ¿no? Así es como IOCS Holding dice que ganaba dinero. En realidad es que utilizaban una especie de pirámide, ¿no? Donde los de abajo le pagan a los de arriba hasta que se acabó el dinero. Y bueno, hoy son más de, hasta el viernes pasado, Víctor Chávez en Señal Informativa decía que eran poco más de 1,000 millones de pesos los que se fraudearon a más de 200 personas, 200 víctimas que han solicitado a las diferentes fiscalías que les paguen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso de IOCS Holding. Y nos vamos, antes de ir con más información, Jalisco va por un plan de salud universal, es lo que trae el periódico NTR, que básicamente es lo del seguro popular, ¿no? El seguro local, que se va a llamar Seguro Jalisco, y que va a ser presentado en las próximas 2 semanas. Por lo pronto, Patti Smith ya está en el conjunto Santander de Artes Escénicas con esta. Están haciendo una presentación de su trabajo. En fin, vamos a más música.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Yo sé que se les cuecen las habas por saber quiénes van a ser los candidatos de Morena en Guadalajara, en Tlajomulco, en Ocotlán. Sin embargo, ayer por la noche se difundió una supuesta lista que mencionaba a dos personajes, Chema Martínez en Guadalajara y Alberto Uribe en Tlajomulco. Ya lo desmintieron, esto es totalmente falso. Y vamos a conocer a quiénes serán los candidatos de Morena a estas principales alcaldías de Guadalajara. Los vamos a conocer en próximos días. Por lo pronto, no es el caso. Esta información que se está difundiendo es falsa. Ayer también por la noche, esto es lo que brincó antes de irnos a dormir, y es que 77 migrantes fueron localizados en un cuarto de hotel en la colonia Analco. Llevados con engaños, 77 personas inmigrantes sin documentos quedaron varadas en un hotel de Guadalajara, quienes fueron rescatadas por la policía de Guadalajara, y en este sitio también se dieron cita, bueno, vimos fotos y videos de personal del ejército y de la Guardia Nacional. La policía tapatía recibió este reporte de personas privadas de su libertad y fueron los propios migrantes quienes pidieron auxilio a las autoridades, dado que algunos llevaban entre 3 y 4 días en este hotel. Ante la desesperación, llamaron a la policía. Los uniformados acudieron al hotel ubicado en la 5 de febrero y la calle Conchas en la colonia Analco. Inicialmente la recepcionista impidió el acceso a los policías, pero luego de solicitar mando y conducción de la fiscalía, pudieron ingresar a los cuartos. Allí encontraron a 38 hombres, 20 mujeres y 19 menores de edad, 11 varones y 8 mujeres, las cuales provenían de Guatemala, Nicaragua y Honduras. Algunas presentaban deshidratación, dolor de cabeza y gripa, por lo que fueron valorados por paramédicos. De acuerdo con los afectados, su destino era Sinaloa, donde trabajarían en la pizca de tomate. Aparentemente, los estaban juntando en el hotel para llevarlos juntos, pero al pasar de los días se despertaron y solicitaron el auxilio. Al lugar acudieron personal del Ejército, de la Guardia, del Instituto Nacional de Migración, quienes van a determinar qué es lo que va a suceder con estas personas que llegaron lamentablemente sin documentos, iban a trabajar y fueron abandonados en este cuarto de hotel allí en la colonia Analco. Vámonos con el clima.
Diario en el clima.
Bueno, como ustedes ya también se dieron cuenta, se acabó el frío, ayer se los decíamos. Ayer se sintió durísimo ya. Hoy vamos a estar un poquito igual o quizá un poco peor, porque vamos a esperar 31 grados centígrados de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. En este momento despertamos cerca de los 13 grados centígrados. Hoy vamos a llegar a los 31. No hay probabilidad de lluvia, tampoco va a haber mucho viento de acuerdo con este resultado. Y mañana va a estar un poco igual, pero si ustedes se fijan, 31 grados ya es una temperatura primaveral, si no es que veraniega, entonces y seca. Entonces, para que salgan de su casa con las provisiones necesarias. Vámonos con un poco del tráfico.
Diario en el tráfico.
En el tráfico tenemos el reporte. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la mala calidad del servicio de transporte público? Bueno, pues tenemos otro reporte, tenemos Aguilera Sánchez nos dice: pésimo el servicio de transporte público de la ruta alimentadora número 21 de Villa Fontana a Fray Angélico. A las 5:10 sale el camión, pero son las 5:40 y aún no llega. Llegan camiones y no salen, que porque no les toca salir, que hasta más tarde. Entonces ahí los tienen esperando. Este es el reporte que nos manda este usuario de Twitter. Y tenemos también Javier González nos dice: hay un vehículo de carga descompuesto en el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Colón y está bloqueando dos carriles, tengan cuidado. Así que si ustedes van por esa zona, tengan cuidado porque está precisamente este vehículo de carga estorbando los dos carriles. Nos vamos con música. Vamos a continuar. Hoy es miércoles de música en otro idioma.
Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare, non trovo l'asso da giocare, ma ormai ai, ai, lo sai, che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. Se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Serve un'idea più del pane. Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave. Ma ormai ai, ai, lo sai che sei un proiettile nel cuore. Però avevo il giubbotto e lo sai, cercarti un po' come aspettare ad un semaforo rotto. Tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, se mi guardi così. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà?
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Se buscan corresponsales para la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y de eso vamos a hablar el día de hoy con mi compañero y amigo Nacho Dávalos, que es el jefe de prensa y comunicaciones de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco que nos tome la llamada el día de hoy. ¿Cómo estás, Nacho?
Mi querido Omar, ¿cómo estás? Buen día y muy buen día a todo el auditorio de Radio Universidad.
A ver, platícanos, cuéntanos, ¿qué andan buscando corresponsales para la Gaceta? ¿De qué se trata?
Sí. Precisamente, Omar, auditorio, este 2024 la Gaceta cumplirá 50 años de haber sido creada. Fue en 1973 cuando apareció la Gaceta Universitaria, y así que estamos de fiesta. Y precisamente por ello es que desde la Coordinación de Comunicación Social, que encabeza Laura Morales, se diseñó este programa donde lo que se busca es, número uno, que tengamos historias en la Gaceta de todo Jalisco, así como tenemos una red universitaria que está presente en todo el estado. Pues lo que se busca es que la Gaceta sea reflejo de esto y que haya historias de todo el estado. Y por otro lado también lo que se busca es que no sean solamente los reporteros profesionales que laboran en la Gaceta y que la nutren de contenido, sino que también sean las y los estudiantes los que estén generando estas historias. Creemos que esto va a ser de la Gaceta un medio de comunicación muy, muy interesante, y sobre todo para las y los estudiantes, pues será interesante ver las historias que construyen compañeros como ellos. Así que creemos que esto va a ser un experimento muy, muy interesante. Esta convocatoria en la que estamos buscando corresponsales, Omar, auditorio, arrancó desde el 12 de febrero y cierra, muy importante esto para las y los interesados, el día de mañana, 29 de febrero. Hasta este momento hemos recibido 59 aplicaciones de estudiantes que están interesados, con una combinación interesantísima. Tenemos ahí estudiantes desde la licenciatura en gestión cultural y comunicación multimedia y letras hispánicas y relaciones públicas y comunicación, que entenderíamos pues que estas carreras, estudiantes de estas carreras estén interesados en este tipo de convocatorias. Pero también tenemos a gente de Derecho, de la licenciatura en Administración, de ingeniero agrónomo, de la licenciatura en Física, de la licenciatura en Matemáticas. Así que, digo, aunque aún no se ha hecho la selección de las personas que vayan a participar de este programa de corresponsales, ya nada más de ver la diversidad de carreras que hemos recibido, Omar, estamos seguros de que la diversidad que va ahí ser representada será bien, bien bonita.
Fíjate que el otro día Mariana Morán, que es la coordinadora de la carrera de enfermería, nos preguntaba en Twitter: oye, ¿también mis alumnos y mis alumnas pueden aplicar a esta corresponsalía?
Claro, exactamente, y es eso, está abierto a todo. Como ya decía yo, incluso ya recibimos la solicitud de estudiantes de medicina, que digo, para este programa de estudios que es tan demandante, es bien interesante que además de ello haya personas que estén interesados en participar de este programa de corresponsalías. Pero imagínate, Omar, auditorio, eso, contenidos de gente que cuente historias desde estas perspectivas, ¿no? Es decir, de cómo ve el mundo alguien que estudia física, alguien que estudia medicina, en este caso enfermería. Recordar que está abierto a todos, y es bien importante subrayarlo, no es solamente para los centros universitarios, es decir, no es solamente para estudiantes que estén en licenciatura, sino también para aquellos que están en bachillerato. ¿Qué es eso? La diversidad debe ser absoluta, desde personas de 15, 16 años que están en primero, segundo de prepa, hasta las personas de alrededor de 20 y tantos que pueden estar terminando ya sus cursos de licenciatura. Está abierto a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es representar precisamente la diversidad de la Universidad de Guadalajara.
La otra pregunta, que parece obvia, pero no lo es: ¿también los estudiantes de periodismo pueden aplicar?
Evidentemente. Que por cierto, Omar, y esto lo hemos platicado en otros espacios, respecto a cómo el tema del periodismo se ha visto atacado desde diversos frentes, y que esto se refleja también en el número de estudiantes que están interesados en esta carrera. Así que, de alguna manera, lo que nosotros buscamos con esta convocatoria es encontrar personas a las cuales podamos infectar con este virus de contar historias. ¿Por qué? Pues porque es algo relevantísimo y es una actividad fundamental para las sociedades democráticas. Y la idea es que puedan acercarse, es importante para las y los estudiantes de enfermería, de quien me comentabas ahora, y de cualquier carrera, que sepan lo siguiente: aunque no tengan los conocimientos de cómo hacer periodismo, esto no es un obstáculo para participar de este programa de corresponsales. Así ¿Por es. Qué? Porque además de que puedan participar enviando historias a la Gaceta Universitaria, es importante también que sepan que van a estar recibiendo un apoyo económico si son elegidos como parte de este programa de corresponsalías. Y además también van a estar recibiendo la capacitación de profesionales del periodismo, en donde van a estar recibiendo, digamos, los conocimientos básicos de cómo hacer una nota periodística, pero también temas de audio, pero también temas de video, y van a estar siendo acompañados por periodistas profesionales que, si ellos no tienen, digamos, los conocimientos básicos para ellos, no importa, porque ahí se los van a dar. Así que, bueno, recordarles, es hasta el 29 de febrero, es decir, ya tienen para hoy, máximo mañana, para poder aplicar al programa, y no hay ninguna restricción.
No tiene costo.
¿De qué estudio yo? De qué es de cuál es mi edad, e incluso ni siquiera sobre si tengo o no los conocimientos básicos de cómo hacer periodismo.
Nacho, no tiene costo la inscripción.
No, ningún costo, para nada. Y es importante que sepan que esta aplicación, simplemente hay que ingresar a la página de la Gaceta, gaceta.udg.mx, ahí van a encontrar el link para participar. No tiene ningún costo, simplemente tienen que enviar algún trabajo periodístico, que puede ser en formato video o formato escrito, para que puedan, quienes van a ser el comité seleccionador, tener manera de ver su trabajo y ver sobre todo eso. No, lo que les diría es, ni siquiera es que sea un trabajo de la absoluta calidad, porque lo que se va a buscar es precisamente esta cuestión de ver el ángulo para contar las historias. Eso ahí lo que se busca en estos trabajos que se van a enviar, y bueno, invitarles a que participen.
Estas mentorías y estas becas, ¿durante cuánto tiempo van a durar?
Va a ser, permíteme, eso lo tengo por acá. Vamos a tener el inicio del programa de capacitación desde el 11 y hasta el 22 de marzo. Esto con talleres que van a tener ahí presenciales. Pero es bien importante también comentarles a las y los interesados en este programa que van a estar recibiendo la mentoría, el acompañamiento de periodistas profesionales que están metidos de lleno, no solamente en el ejercicio del periodismo, sino también en el ejercicio de la academia. Es decir, son personas que saben hacer periodismo y que además saben enseñar cómo hacer periodismo, que son profesores ya de la Universidad de Guadalajara. Por cierto, entre ellos, mi querido Mar, estás tú.
Ahí estamos.
Muchas gracias por participar de ello. Pero también está José Carlos Toral, que van a estar, decíamos nosotros, son como una especie de padrinos que van a estar acompañando a las y los estudiantes que participen de este programa. Así que Omar, compañeros de reporteros, podrán, igual que nosotros, saber que esta es una oportunidad única, ¿no? Tener este acompañamiento, claro, de personas profesionales, que a lo mejor cuando yo esté planeando una entrevista, cuando esté planeando una crónica, poder tener la oportunidad de pelotear esta idea con un profesional de ello y que los vaya acompañando en el ejercicio de la misma, es una oportunidad única. Así que, de verdad, esto es algo que no había ocurrido nunca en la historia de la Gaceta, que creo es una gran oportunidad que tienen que aprovechar.
Totalmente de acuerdo. Yo también, que empecé justo en la Gaceta Universitaria hace poco más de 20 años, pues esto no existía, ¿no? Y la verdad es que entrar a un medio de comunicación hace 20 años era casi un privilegio. Mariana Morán nos escribe, justo nos está escuchando, dice: oye, pregúntale si se tienen que mover los alumnos a otros centros universitarios o solamente van a cubrir el suyo.
Es una, evidentemente lo que estamos buscando es que se pueda contar historias de la región a la que está adscrita el centro universitario del cual son parte, pero esto es una cosa simplemente administrativa, porque el tema es que se puedan contar historias de que incluso Omar Auditorio no es solamente que la vida o los hechos o los fenómenos que ocurren dentro de su centro universitario, sino también puede ser en la región, es decir, problemas sociales que ocurran dentro de esta región. Y esta pregunta de Mariana Morán es bien importante porque tampoco estaría restringido a que sean solamente historias de esa región. Es decir, pensemos, por ejemplo, en un o una corresponsal que está adscrito a la Cusiénega, pero él tuvo la experiencia de hacer un viaje a Sudamérica, a Europa o a los Estados Unidos y tuvo una experiencia ahí con otros estudiantes, o a lo mejor aprovechó este viaje para acudir con personas migrantes y contar estas historias. Evidentemente esa historia sería muy relevante que desde los ojos, desde los anteojos de un estudiante podamos hacer este tipo de productos. Así que no hay ninguna restricción. Estarán ustedes participando, digamos, seguramente la mayor parte del tiempo contando historias de la región a la que está adscrita su centro universitario, pero no está restringido a que sean historias solamente de ello. E insisto, no solamente tampoco historias que tengan que ver con su centro universitario, con su centro escolar, sino también abordar problemáticas del lugar donde viven.
Pues ahí tienen ustedes una opción más para poder participar en la Gaceta Universitaria. Nacho, muchísimas gracias por despertar con nosotros.
Omar, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad.
Muchas gracias y felicidades por estos 50 años de la Gaceta Universitaria. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Está yo en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo me despido, soy Omar García. Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.